COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenos días. Ya te estoy imaginando que sí, que es muy posible que esta mañana al levantarte te hayas dirigido directamente a la ducha y hayas mirado muy de reojo la báscula. Qué miedo le tenemos a algunos. Eso sí, no te olvides que entre que nos sobre algún kilito y la obesidad, hay mucha, mucha diferencia. Escuchas Herrera en COPE Asturias, soy Yolanda Montero y ahora con Grúa Rocio te cuento que la obesidad acecha cada día más y eso es algo que nos preocupa, yo creo que prácticamente a todos. Mira, en Asturias tenemos una de las tasas más altas de todo el país y eso tiene un porqué, tiene unas causas que vamos a conocer ahora con un endocrino, lógicamente con Edelmiro Menéndez, que está participando desde este miércoles en el Congreso de Endocrinología y Nutrición que se está llevando a cabo en la capital asturiana. Bueno, retomo, como te contaba, el Principado está entre los primeros puestos en la tasa de obesidad. Y claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es lo que nos cuenta el doctor Menéndez.
Comemos un poquito mal porque la tasa de obesidad es de las más altas de España. Y eso es un reflejo de que no se hace demasiado ejercicio y probablemente comemos más de lo que necesitamos. Pues quizás no comer muchas verduras, es decir, el comer alimentos con mucha densidad calórica, aunque es tradicional, ¿no? Probablemente antes se trabajaba mucho más en el campo, en la minería, o se hacía más ejercicio, y en Asturias las comidas tradicionales son comidas, ya todos lo sabemos, que son comidas contundentes, que tienen demasiada grasa probablemente y demasiados alimentos con muchas calorías. Entonces hay que intentar sustituirlas en lo posible por aquellas, sobre todo las verdes, ¿no?
Nos está diciendo, doctor, que tenemos una tasa alta, ¿no?, de obesidad en el Principado de Asturias, pero ¿en estos últimos tiempos está subiendo, se mantiene? ¿Cómo se encuentra?
No parece que esté creciendo, pero tampoco está disminuyendo. Es decir, de estudios de hace años se mantiene prácticamente igual. En los niños, gracias a Dios, los datos que hay de obesidad infantil, que son los que a veces preocupan porque son los que... Los niños que son obesos serán los adultos obesos. En ese aspecto parece que estamos mejor. Son las personas de más edad las que tienen una mayor tasa de obesidad.
También tenemos buenas noticias, ¿eh? Por ejemplo, que hay medicamentos que pueden ayudar con este problema de la obesidad. ¿Están funcionando? ¿Dan resultados?
Estos nuevos fármacos, que ahora recientemente se va a hablar mucho porque los científicos que los han descubierto son los que han recibido el premio Princesa de Asturias de Ciencias, ¿no? Hablaremos toda esta semana de ello. Son unos fármacos que yo califico de revolucionarios porque son los primeros que realmente son efectivos en el tratamiento de la obesidad. Con estos fármacos, que lo único que hacen, todo lo que hacen, que es bastante, es reducir el apetito, disminuir el apetito, la apetencia por la comida, y al final aquella persona que quiere adelgazar, por supuesto, lo tiene mucho más fácil con estos tratamientos, y en los ensayos clínicos los resultados son muy buenos.
Bueno, pues efectivamente es una buena noticia, ¿no? Esos fármacos que usted además nos dice que son revolucionarios, que combaten la obesidad a través de la disminución del apetito. Sin embargo, hay algo que sé que les preocupa profundamente.
Una cosa que preocupa mucho es que la tasa de obesidad está directamente relacionada con el nivel social. Es decir, aquellas personas de los niveles sociales o ingresos más altos tienen mucha menor tasa de obesidad que los de niveles más bajos. Que precisamente las personas con menos ingresos y más vulnerables son las que más obesidad tienen. Y hay que cambiar eso de alguna forma, porque comen peor y no tienen hábitos de vida saludable.
Claro, lo entendemos todos, ¿no? Lo que le va bien a nuestra mesa, digamos, a la hora de comer, lo que le va bien a nuestro organismo, no le va tan bien a nuestro bolsillo, por eso de los precios que tenemos en el mercado. Claro que también hemos salido a la calle, ¿eh?, para ver los más jóvenes, por ejemplo, que es que siempre decimos, bueno, es que no comen bien, no comen mal. Pues hemos hablado con alguno de ellos y esto es lo que nos cuentan.
Las hamburguesas y los fritos los dejo para el fin de semana, porque por semana es carne, pescado.
Pues suelo dejar las hamburguesas y cosas así que no sean buenas para las personas para el fin de semana, y por semana pues pescado y carne y tal.
Una vez alguna hamburguesa, si viene mi madre tarde de trabajar y no le da tiempo a hacer la cena, pues alguna cae de la que viene de trabajar, pero normalmente sí.
O alguna vez entre semana que pidamos una pizza o algo así.
Está claro, ¿no? Si mamá está en casa y hace la comida, entonces la comida es más sana. Si no, nos permitimos algún lujo de vez en cuando, sobre todo cuando salimos con amigos. Claro que escucha, porque también hemos encontrado a una mamá y le hemos preguntado, bueno, ¿por qué no se ponen cosas más sanas en la mesa? Escucha la respuesta.
Yo creo que, de hecho, por ejemplo, tiras mucho de pollo precisamente por eso. Porque intentas comer pescado, pero el pescado está muy caro. Intentas comer... Pues que está todo tan caro que dificulta un poco el intentar llevar una alimentación equilibrada y una buena alimentación, vamos.
Ahí está el problema. Ese es el kit de la cuestión. Llevar comida sana a casa cuesta su dinerito.
Herrera en COPE.
Asturias.
Estar informado.
¿Eres autónomo o autónoma en Asturias? Con Autonomágil de Asturgar puedes acceder a financiación de manera rápida y sencilla. En autonomoágil.es simula, verifica y tramita tu préstamo en menos de 48 horas. Préstamos desde 10.000 hasta 50.000 euros. Condiciones favorables y bonificaciones para autónomas. ¿Eres autónomo, autónoma? Eres Asturgar.
La iglesia celebra este domingo el Día de las Misiones, 22 de octubre, Día del Domún. A ver, ¿tú te acuerdas de las huchas de plástico amarillas o naranjas? ¿O de las de cerámica que tenían el rostro de un chinito o de un indio? Bueno, pues siguen existiendo y puedes depositar en ellas tu donativo para ayudar a personas necesitadas en otros países del mundo. La colecta se hace en parroquias y colegios de toda Asturias. El año pasado se recaudaron en el Principado 268.000 euros. Y ese dinero llega a las misiones. Lo ha comprobado el sacerdote Serafín Suárez, misionero durante 30 años en África, en Zimbabue.
Esa ayuda que la gente ofrece, ese 50 céntimos o ese euro que se está dando para las misiones, llega a la misión, llega a la gente y llega precisamente a los que más lo necesitan, a los más pobres, a los más desfavorecidos. 30 años trabajando en Zimbabue nos ha dado para hacer 4 clínicas, me ha dado para hacer 2 escuelas secundarias, 2 escuelas primarias, perforaciones de pozos y sobre todo atender mucho desde la misión a los enfermos que no tenían posibilidad de llegar a los hospitales con más de 300 kilómetros de distancia de donde estábamos viviendo, sin ningún medio de transporte y que el único medio de transporte que había era el coche que le podía ofrecer el misionero, el coche que le podía ofrecer la misión, desde la ayuda precisamente del domo.
También tienes que saber que Asturias tiene 112 misioneros repartidos por todo el mundo. La diócesis de Oviedo no tiene ahora ninguna misión propia. Cerró hace 2 años la de Benín por falta de religiosos, pero está pensando en promover una nueva en Latinoamérica. El arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes, estuvo este verano tanteando la posibilidad en México y con él 2 seminaristas que se forman en Oviedo. Rafael García es uno de ellos.
Estuvimos en San Pedro el Viejo, que es un pueblo de los más pobres de México, y sobre todo lo que hicimos fue dar catequesis, ¿no? Llevábamos 6 pueblos, íbamos a cada uno o caminando con un 4x4, y la verdad que nos sentíamos muy bien recibidos por la gente siempre tenía una sed de Dios, una gente muy agradecida, la verdad que contento y agradecido porque es más de lo que uno recibe, más que lo que da, ¿no?
Ay, no solamente Rafael, porque también ha vuelto encantado con la experiencia vivida durante un mes el seminarista Edgar Michel Perales.
La experiencia ha sido brutal, muy grande. En primer lugar, porque te das cuenta el papel de la iglesia en la misión. Es verdad, los misioneros evangelizan, dan catequesis, visitan a los enfermos, pues llevan a Jesucristo a cada uno de los rincones de la misión. Pero luego se preocupan por el hombre integral, de manera concreta, intentando ayudar para que los pueblos, cuando marchaba la luz, se pueda reconectar. Los niños no tienen educación porque no hay colegios cercanos. Intentar proveer de materiales y poder dar clases.
Bueno, pues en México podría estar la próxima misión de la diócesis de Oviedo. También están sobre la mesa las peticiones hechas, por ejemplo, desde Ecuador, Chile o Cuba. Alcanzamos las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.